economista de la Universidad Nacional del Comahue, coordinadora de la carrera de Economía. Está en línea Laura Lanfré para charlar con nosotros. Buen día, Laura. Gracias por atendernos. Marcelo Castro, Gypsy Lavín, la saludamos.
Hola, muy buenos días, Gypsy, Marcelo y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, casi es una formalidad decir bien en este momento, luego de el mazazo que ha recibido fundamentalmente la clase trabajadora, la clase obrera, los sectores medios y, por supuesto, los sectores más empobrecidos. ¿Cómo estás analizando por estas horas los anuncios del ministro Caputo?
Bueno, creo que lo estabas resumiendo bastante bien, lamentablemente. Sí, lo que nosotros vemos es un poco... que hay también un diagnóstico bastante errado de la situación que se plantea, y que en realidad esto de que por ahí fue la promesa de campaña de que el ajuste lo iba a pagar la casta, en realidad está siendo completamente diferente y se está favoreciendo a la casta en detrimento de los trabajadores y jubilados en particular. Uh-huh. Yo lo que planteo es que el diagnóstico es erróneo, porque en realidad lo que se está planteando es que todo este ajuste es para frenar la inflación, que obviamente no podemos desconocer la inflación que estamos teniendo de más de 2 dígitos mensuales y que viene en aumento, pero también lo que estamos viendo es que en realidad todas estas políticas terminan haciendo una acelerada de la inflación y desconociendo las causas, porque en realidad, un poco como fue planteado el anuncio, la única causa que se reconoce es la del déficit fiscal, que es el peor de los males, según el ministro Caputo, y que en realidad que ese déficit fiscal es la causa monetaria de la inflación, que es la mirada bien ortodoxa neoliberal que se plantea en cualquier libro de economía. Uh-huh. Nosotros lo que entendemos es que la inflación es multicausal, y eso lo hemos visto, la mejor demostración la podemos ver en esta semana, donde sin haber cambiado antes de las, o sea, solamente luego de la asunción y las semanas previas a la asunción del nuevo presidente, hemos visto una escalada de precios fenomenal que estaban relacionadas con la quita de regulaciones a los precios en general, y uno si analiza cómo fue el comportamiento de los precios, vemos que los precios de los alimentos, que están principalmente producidos por algunas empresas que tienen estructuras oligopólicas dentro del país, ya sabes, que son muy poquitos y que pueden definir precios, digamos, cuando hablamos de oligopolio tiene que ver con eso, con que pueden definir precios solamente porque son muy pocos los que producen los alimentos. Cuando uno va a la góndola y se fija la parte de atrás de la marca, vemos que hay varias marcas que están asociadas a las mismas empresas y que son poquitas esas empresas que nos venden, que han generado un aumento de precios desorbitante, sin ninguna causa ni monetaria ni de estructura de costos, porque sin que se haya movido el dólar ni que se antes, digamos, de esta devaluación, sin que se haya movido el dólar la semana previa a estos anuncios, han habido aumentos de precios muy, muy importantes. Entonces, no podemos desconocer la multicausalidad que tiene la inflación y pensar que solamente con la disminución del déficit fiscal, que ahí también se me generan varias dudas si todas estas políticas son las adecuadas para disminuir el déficit fiscal, solamente con eso se va a frenar la inflación.
Uh-huh. Bueno, justamente ahí quería apuntar mi siguiente pregunta, Laura, porque se habla de, no va a haber demanda, por lo tanto eso va a permitir que los precios tengan que bajar necesariamente para que se pueda producir nuevamente esa cadena de comercialización. Ahora, ¿es la única salida ajustar sobre los trabajadores para bajar la inflación y el déficit fiscal?
No, claro que no. Es la salida, digamos, de que se plantea desde un grupo de la sociedad que tiene objetivos bien definidos. Digamos, acá lo que nosotros estamos viendo es que lo que está pasando y que ya comenzó a pasar y lo vamos a ver lamentablemente en los próximos días y meses es una redistribución del ingreso completamente regresiva en detrimento de los trabajadores y en favor de los formadores de precios y las grandes corporaciones, digamos. lógicamente este, digamos, estas políticas apuntan en ese sentido. La verdad es que, digamos, es cierto que la situación es crítica, digamos, la economía argentina no viene funcionando bien, eso no podemos tampoco desconocerlo, pero no creemos que estas sean las mejores herramientas de las que dispone la política económica para poder solucionar esas situaciones, porque es como vos planteás, es dejemos los precios liberados para que, digamos, haya, lo que va a pasar es esta redistribución entre, digamos, lo que se llevan de todo lo que se produce en la economía, cuánto se llevan los trabajadores y cuánto se llevan los empresarios, así hablándolo en términos generales. Uh-huh. Entonces va a haber un traspaso, digamos, de aquello que podía ser apropiado por los trabajadores, que ya han sufrido una gran pérdida de su poder adquisitivo en los últimos años, primero con el gobierno de Macri muy fuertemente, pero también en este gobierno han sufrido una pérdida de su poder adquisitivo, y esto es un batacazo final, digamos, al salario real de los trabajadores, que la verdad es que aparte, como se está planteando, sobre todo con el tema de las jubilaciones, que es el grupo más vulnerable, que creo que es el que va a sufrir más las consecuencias de estas políticas, porque también se está por quitar la posibilidad de los aumentos a las jubilaciones, y van a pasar a ser definidas por el presidente. Por decreto, tal cual. Entonces ahí, digamos, lo que vemos es reacomodamiento de las fuerzas entre unos y otros, lamentablemente, siempre en detrimento de los trabajadores.
Uh-huh. Laura, este ya es un escenario, es una receta conocida. ¿En qué periodo de nuestra corta historia se aplicó un programa económico como este? Porque se habla del Rodrigazo del 75, esto es más parecido a lo que ocurrió en los 90 con Menem, en lo que ocurrió en el 2000 o 2001. ¿Cuál es el escenario más cercano que tenemos?
Y la verdad es que es un cóctel que es bastante conocido, por eso son las políticas bien de corte ortodoxo que se proponen siempre desde la mirada del FMI, digamos, es siempre la política, por eso también el FMI es el que también salió rápidamente a festejar este paquete de políticas, porque son estas políticas que se han establecido, que son bien de corte ortodoxo, de corte neoliberal, que las hemos visto durante fines de la década del 70, las hemos vuelto a ver durante la convertibilidad, en el gobierno de Menem en los 90, y que tienen que ver con esto, con, digamos, si uno analiza también la capacidad del salario real de los trabajadores en esos momentos, son las caídas más abruptas que ha tenido el poder adquisitivo de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, son recetas que lamentablemente ya hemos visto, y ya hemos visto cómo es su... cómo terminan, digamos, que esto terminan en crisis sociales muy muy importantes. Uh-huh. Y una cuestión también que me parece que hay que tener en cuenta es que la devaluación termina yendo en contra de lo que se plantea para resolver el déficit fiscal, porque tenemos que tener en cuenta que uno de los principales componentes que nos generan el déficit fiscal, no el primario, sino el financiero, que es el más, digamos, el que terminamos... que es el que termina definiendo, es los componentes de la deuda. Y lamentablemente, gracias a la mayor deuda también que se ha generado a partir de este mismo ministro de Economía, tenemos un gran componente de la deuda pública argentina en dólares. ¿Y eso qué implica? Que en realidad una devaluación lo que termina es aumentando los servicios, o sea, los intereses que nosotros pagamos sobre la deuda, los pagamos sobre la deuda en dólares, que uh-huh. si nosotros hacemos una devaluación del 100%, tenemos un 100% más de intereses que pagar. Eso por un lado, y con respecto a la parte de la deuda en pesos, que está atada al CER, que está atada, digamos, al coeficiente de inflación, también va a tener un impacto muy importante ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es un ajuste súper importante para, teóricamente, para frenar el déficit fiscal, pero que en realidad se te está aumentando por el otro lado. Entonces, de nuevo, es una redistribución de ingresos, claro, de un lado para el otro.
Uh-huh, una transferencia directa. Laura, ¿y hay lugar en este escenario para una renegociación con el Fondo Monetario de las pautas del acuerdo?
Y eso depende, la verdad es que ahí ya desconozco un poco, porque es bien política. Yo creo que el Fondo Monetario salió rápidamente a festejar estas medidas, y creo que eso tiene que ver con estas posibilidades también de que si se siguen estas recetas y somos unos buenos alumnos, quizás no, nos dan una palmadita en la espalda. Uh-huh. Pero bueno, esto, digamos, también es más a nivel político, y hay que ver, bueno, las relaciones que se van generando a nivel internacional con el fondo. También. A mí lo que me preocupa es más allá también de la pérdida adquisitiva del salario de los trabajadores, es la pérdida de puestos de trabajo que esto va a generar, porque, como decíamos, la economía no viene funcionando bien, pero el principal problema que tenemos en Argentina, que teníamos ahora en estos últimos meses en Argentina, era un problema de ingresos, uh-huh, pero no un problema de empleo. Si vemos las tasas de desempleo y la generación de puestos de trabajo genuinos, que sobre todo de puestos de trabajo en el sector formal, vemos que en el último gobierno se crearon 300.000 puestos de trabajo formales, es decir, claro, registrados, y las tasas de desempleo estaban entre las más bajas de las últimas décadas. Uh-huh. Entonces, si bien tenemos un importante problema que tiene que ver con el empleo no registrado, que esos trabajadores tienen distintos derechos, o sea, mucho menos derechos que los que tienen los registrados, el problema no es de tener ingresos, sino que esos ingresos no alcanzaban. Ahora creo que se va a duplicar ese problema, porque la gente va a seguir con problemas de ingresos, es, uh-huh, decir, esos ingresos van a seguir sin alcanzar y va a ser peor esa situación, pero también va a haber mucha gente que no tenga trabajo, porque, uh-huh, ya estamos viendo de que tanto en la obra pública, con las constructoras, sí, y este freno de la actividad económica, que es esta inflación, digamos, inflación con bajos niveles de actividad, van a generar una cesantía de puestos de trabajo, porque las empresas no van a requerir esos puestos porque no van a tener que producir. Uh-huh. Entonces, ese es por ahí también el principal problema. La verdad es que esto de muy buenos días hoy al principio se está convirtiendo en una jornada bastante desalentadora. Sí. Quisiera darles mejores noticias.
Sí, y además la poca claridad con algunas de estas medidas, por lo menos hasta este momento, que no se conocen detalles, ¿no? El tema de la movilidad jubilatoria, el tema de el impuesto a las ganancias, bueno, y estos incrementos que se dan a algunos sectores más bajos, ¿no? Aquellos que cobran la asignación universal por hijo, el potenciar trabajo y demás, que claramente no les va a alcanzar con este incremento que pretenden darle, ¿no?
No, ese incremento se ve completamente licuado con la aceleración de la inflación, sobre todo en alimentos. Mm. De nuevo, cuando uno mira el número de inflación, es importante diferenciar los componentes que componen esa canasta, digamos, para ahí la gente, para explicar cómo se toma ese número de inflación. Esa inflación lo que se hace es analizar los precios de una canasta de bienes, digamos, de un conjunto de bienes que son los que consume una familia tipo en Argentina. Esa canasta de bienes está conformada por alimentos, pero también está conformada por bienes relacionados con la salud, con la educación, con el transporte, con la vivienda. Pero lamentablemente, cuando uno ve la evolución a lo largo del tiempo del último año, los precios de los alimentos han ido por encima del promedio del aumento del resto de los precios. Uh-huh. Entonces, eso es lo que más impacta en los sectores bajos, que lo que necesitan es poder cubrir esa cuota de alimentos para poder subsistir, y la verdad es que estamos volviendo estos salarios de subsistencia.
Claro. Uh-huh. Laura, ¿hay algún país del mundo que tenga una economía similar a la que está planteando Javier Milei, es decir, la liberalización total de la economía, de los precios, de las tarifas? Inclusive no, hasta la de las importaciones y las exportaciones,
las,
¿no?,
obras sociales.
Totalmente. Uno lo ve, por ejemplo, Estados Unidos, que es como el paradigma de la economía liberal, uh-huh, pero cuando uno analiza las políticas de Estados Unidos, vemos que en realidad el liberal tiene poco, porque tiene una muy fuerte protección de su industria local, uh-huh, muy fuerte protección de lo que tiene que ver con el agro, con todos los productos agropecuarios. No es tan fácil exportar a Estados Unidos. tiene también regulaciones que tienen que ver con sindicatos, regulaciones que tienen que ver con salarios mínimos. Entonces, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver más con lo discursivo que con lo fáctico, y que me parece que es lo que se vende, digamos, como la gran economía liberal, pero que en realidad una economía que funcione necesariamente tiene que proteger a los suyos, digamos. Para que un país pueda salir adelante, y esto, digamos, hay un montón de documentos que lo demuestran, y sobre todo, principalmente Estados Unidos, que uno ve cómo fue esa conversión en potencia del mundo, fue con una política proteccionista muy, muy grande, que le permitió el desarrollo de industrias y que le permitió la innovación también para poder crecer. Y esto también está demostrado, esto de la innovación, digamos, no son los empresarios solos en el garage de su casa que son los que después terminan generando, qué sé yo, Mercado Libre. Uh-huh. Esas estructuras también requirieron, inclusive Mercado Libre, requirió de un montón de apoyo del Estado, un montón de políticas de promoción que fueron aprovechadas, pero que después como que rápidamente entran en el olvido cuando se vuelven empresas exitosas.
La última, Laura. ¿El déficit fiscal es tan dañino para la economía como están diciendo desde el gobierno?
A ver, muchas veces se escucha que la economía del país o la economía del gobierno en general, país, provincia, municipio, tiene que ser como la economía de la casa, que no se puede gastar más de lo que entra. Y la verdad es que eso no es así, porque no estamos, digamos, nosotros cuando en una casa no tenemos forma, digamos, de financiar esa falta de ingresos. En una economía pública sí la tenemos, y la verdad es que lo que no se ve en los gobiernos en general, y lo que es más raro, es la existencia de un superávit fiscal que se ha prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Porque superávit fiscal lo que implica es que el gobierno no está dando todos los servicios que podría darle a su propia población. Digamos, pensemos que el déficit fiscal lo que nos que el presupuesto, digamos, lo que nos muestra son los ingresos del Estado en relación a los gastos del Estado. Uh-huh. Pero los gastos del Estado no son gastos que están, que digamos, el Estado no tiene por qué ahorrar. O sea, podría ahorrar para poder refinanciar una obra, por ejemplo, para poder realizar alguna actividad que sea de mayor magnitud, pero que en realidad el Estado debe devolver eso que recauda en la propia población. Y una de las características fuertes, digamos, que tienen los estados es su poder de redistribución, de generar estas situaciones que traten de ser más equilibradas entre los distintos grupos sociales que viven en los distintos países. Entonces, es importante también poder que el Estado tenga ese rol de mantener un piso de servicios y de derechos básicos que están planteados también muchas veces en las constituciones, que son para lo cual fueron creados, digamos, esa recaudación de impuestos y esos gastos que realiza el Estado están creados para eso, no para otra cosa, uh-huh. No para tener un superávit.
O sea, es erróneo hacer esta comparación entre el Estado, lo que ingresa en el Estado, lo que gasta el Estado, con una economía doméstica, ¿no?
Totalmente, porque tiene fines completamente diferentes. Claro.
La salud, por ejemplo, no puede tomarse o ponerse en el lugar de los gastos o déficit del Estado, porque la salud no va a dar ganancia nunca, salvo que sea una clínica privada, pero el sistema de salud no puede dar ganancia, tiene que dar sí o sí déficit, porque hay que invertir ahí.
Totalmente, bueno, lo mismo con la educación, claro. con todos los servicios públicos que están definidos con una lógica de bienestar, pensemos en eso, digamos, en bienestar y de poder brindar derechos a todos los ciudadanos por igual.
Bien. Laura, un gusto haber charlado estos minutos, muy amable, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que, bueno, que comentemos noticias un poco más lindas.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias,
bueno,
nuevamente.
Que tengan una linda jornada.
Igualmente. Laura Lanfré es economista, es coordinadora de la carrera de economía, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Clarísimos los conceptos. Sí. Se entendió muy bien, porque no es fácil entender la economía y no es fácil contarla a otros cuando es una persona que se dedica específicamente a eso. Claro. ¿No? Hablemos claro. Uh-huh. En este caso fue muy, muy clara Laura y se entendió muy bien.